Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, bueno, acá estamos con Ernesto, con Juan, con Fede. Estamos hablando de lo mismo. Todos hablamos de esto, de lo que ha pasado en el fútbol, ¿no?
Bueno, está bastante complejo, ¿no? Recién le decía a Juan, es uno de esos días donde uno lee cada cosa que no voy a calificar, que honestamente a veces te dan ganas de decir, bueno, ¿sabes qué? Chau, se terminó todo. Me voy a dedicar a vender chorizos en la puerta de mi casa. Sí, sí. Te agota, de verdad te agota, ¿no?
Sí, sí, sí.
Te agota. Yo no quisiera parecer agresivo, lo digo con franqueza, ¿no? Pero a veces me agota la estupidez, sinceramente, ¿no?
Sí.
De todas maneras, vamos a lo importante. Lo que ocurrió ayer en el estadio debería ser la gota que desborda el vaso. Yo me temo que con tantos intereses en pugna vamos a enfrentar acontecimientos peores, no tengo la menor duda, ¿no? No soy partidario de ver este asunto como un tema de hinchas porque estamos hablando de delincuentes que visten determinada camiseta y que no son solamente delincuentes de domingo, ¿no? En este caso visten la camiseta de Peñarol, el equipo del que yo también soy hincha, pero esos tipos no tienen nada que ver, como decías, con decenas de miles de hinchas que hubieran querido ir al estadio o ver el partido por televisión. Tampoco soy partidario de generalizar las responsabilidades, porque si no, se diluyen. Finalmente, si todos somos responsables, no hay responsables.
Claro.
La sonada de ayer, que no fue otra cosa que una sonada, es algo que se veía venir. Lo dijimos el viernes, ¿te acordás?
Sí, sí.
Toda la semana pasamos hablando de seguridad en el Clásico. No de los equipos, ni cómo era la estrategia de cada equipo, ni quién iba a jugar, ni nada. Sino qué iba a pasar con el pulmón, y con el hígado, y con el riñón de la Olímpica, ¿no?
Sí.
Claro, tú después mirabas la web y estaba llena de amenazas. Llena de amenazas, de todo tipo, ¿no? Mucha gente fotografiándose hasta con armas en la mano, amenazante. No vi la respuesta del Ministerio del Interior sobre eso, ¿no? Hay una cosa que está clara, Daniel, y esto es tristísimo, pero Peñarol cayó en manos de una banda de narcotraficantes, que no otra cosa, son varios de los que dirigen esos líos. Y para probar esta aseveración, están todos los crímenes y atentados cometidos en los últimos meses, que muchos de los cuales se han presentado como ajuste de cuentas, ¿no? Las autoridades saben quiénes son. Están identificados hace mucho tiempo. Estos reciben entrada de favor siempre. Ayer no, y armaron el bardo.
Claro.
Pero justo ayer mismo, la policía detuvo a tres jefes barras que tenían 400 entradas. La misma cantidad que las autoridades de Peñarol dice que les negaron cuando se las fueron a pedir a los aromos. Entonces, ¿cómo las consiguieron?
Claro.
¿De dónde las sacaron? ¿Quién se las dio? ¿De dónde las robaron? Son todas preguntas que alguien debería contestar, ¿no?
Claro.
Como te dije temprano, la justicia sabe mucho sobre esto. Claro, lamentablemente todo está en un expediente archivado.
Sí.
Pero allí hay mucha información para reabrir esta causa.
Sí, sí.
Hoy, El País dice, por ejemplo, la policía no ingresó a la tribuna de Ámsterdam luego que los barrabravas la coparan aplicando el método de un motín carcelario. Sí, se parecía mucho. Pero te digo que en ese expediente archivado formaba parte de la investigación el hecho de que jefes barrabravas de Peñarol le pagaban a presos del CONCAR para que cuando salieran se integraran a la barra. Era uno de los objetivos de la investigación, saber quién reclutaba a esos presos y de dónde salía el dinero. Pero también aquí hubo una traba, porque la filtración de la información prácticamente liquidó esa investigación, o la retrasó muchísimo, ¿no? Hay mucha gente a la que no le gusta, que dice que yo tengo una especie de fobia por esto, pero bueno, los hechos son como los hechos, cada uno que los vea como quiera, porque yo veo a una diputada que usó los barras para lograr su lugar en la interna de su sector, después les hizo favores, esa señora vive con el Ministro del Interior, que duda cómo actuar en estos casos. La verdad, vea el silogismo que quiera, pero estos son los hechos.
Sí, esta es la situación.
Te guste o no te guste.
Esta es la situación.
Esto no es un problema con el MPP, ni con Mujica, ni con el Frente Amplio. Es la situación concreta, ¿está claro?
Sí, tal cual.
Si lo quieren ver, véanlo, y si no lo quieren ver, no será mi problema, pero advertidos están.
Tal cual, además, digo, hemos informado en contra de amenazas, de juicios o lo que sea, y no han hecho absolutamente nada. No lo hace el que no puede, no el que no quiere.
Bien, allí hay... En ese expediente esta parte de la verdad. Uh-huh. Así que sí, sí. Deberían remitirse.
Habría que reabrirlo, efectivamente. Es lo que hemos venido pidiendo constantemente, ¿verdad?
Veamos. Porque, bueno, como te decía antes, a mí me llama la atención que le llama a mí mucho, porque ayer lo leía en varios tweets también, ¿no? Uh-huh. Que no los envié yo, digo, los leía por ahí. Sí. Que el actual jefe de la Comisión de Seguridad de Peñarol sea el padre de la jueza que archivó la causa Barra Brava.
Exacto.
Y que antes fue un exdiputado colorado, concretamente el diputado Julio Luis Sanguinetti, que estuvo 5 años mudo, uh-huh. ¿te acordás? Por el tema Cangrejo Rojo.
Sí.
Esta semana, en El Espectador, el director nacional de policía, Mario Lallera, dijo que la policía no tiene fuerza suficiente para contener a los Barras. Pucha, está complejo esto, ¿no?
Sí.
Ayer había 1,000 policías en las afueras, o más, no sé, mil dijeron, pero capaz que había más, no es imposible precisar, ¿no?
Uh-huh.
Y por momentos, 100 tipos los hacían retroceder.
Uh-huh.
O sea, algo está pasando.
Uh-huh.
¿Cuál es el problema? Una incorrecta estrategia, no están preparados, no había órdenes suficientes, es decir, no sé qué pasaba.
No, impericia y te reitero,
el plan
que tenían fue abortado por el propio Lallera cuando yo dijo, no vamos a desalojar la tribuna Astra, que era lo que pensaban hacer.
Claro,
ese era el plan original.
A ver, también veamos esto de otro punto de vista, ¿no? Hubo cierta lógica interesante allí, porque en esa tribuna no solamente estaban estos mafiosos, había un montón de gente con niños. O sea, si alguien hubiera entrado a la tribuna
allí, sido terrible.
Iba a ser una carnicería, ¿está claro?
Carlos, estoy totalmente de acuerdo con Lallera. Lo que te preciso es que la estrategia que tenían en el papel, previamente pensada, era en caso de esto que te estoy diciendo, o sea, en caso de que se armaban todos los líos, iban a desalojar la Amsterdam. Ya, para mí, está mal planteado desde el vamos.
Es probable.
Por suerte llegó
probable,
la Llera, ¿no? Y tiró eso para atrás.
A mí lo que me sorprende, yo no tengo elementos, no tengo preparación para, de alguna manera, definir lo que es la estrategia policial. Escucho a mucha gente, uh-huh. hablo con oficiales de la policía, y lo que veo es que allí hay un problema, no logro definirlo, porque estoy pensando, a ver, no iba a haber policías de invisibles, dijo la Llera, de particular en la tribuna.
Sí, se ve que es demasiado invisible.
¿Dónde? Están tan invisibles que ocuparían toda la tribuna olímpica, porque en la olímpica había, 600 personas, el resto estaría ocupada por los invisibles.
Sí.
No sé, digamos, ¿qué hace inteligencia policial? Para ubicar a estos 400, 500 tipos, que son los que generan los líos, ¿está claro?
Sí, sí.
Ahora, veo algunos otros asuntos más graves. Mucha gente se preguntará cómo se atan estas moscas por el rabo, ¿no? A ver, hay mucha gente, hay un par de tipos en este país interesados en voltear al Ejecutivo de la AUF también, ¿no?
Uh-huh.
Están todos los problemas de los contratos, los derechos y toda esta historia y todos los problemas que tienen otro tono, obviamente, porque allí están los jugadores de la selección defendiendo su derecho, pero hay alguna gente que le molesta la defensa de su derecho porque le va a costar mucha plata, ¿no?
Uh-huh.
Pues bien, veo eso.
Sí.
También, aunque parezca extraño lo que voy a mencionar, también lo veo, porque hay mucha gente que está interesada en que no se investigue el espionaje en democracia o que no se toquen los beneficios de los jubilados militares, lo ves por todos lados. Y uno diría, ¿cómo se ata esto a mosca por el rabo, no? Y bueno, ayer había un grito único, casi reclamando mano dura, ¿no? Veo que, harta de soportar la inseguridad y la violencia, mucha gente está dispuesta a ceder parte de su libertad, a la que no haya perdido ya. Entonces, yo estoy convencido que hay mucha gente operando en las sombras para el caos. Estoy convencido de esto. Y todo esto que cito son evidencias. Alguien podrá verlas así o no, pero que nadie se queje, están avisados, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es que funcione la justicia. Está en marcha. Hoy te informaba que la fiscal de 18º turno, doctora Gabriela Fossati, quien estaba de turno ayer, solicitó de oficio abrir una investigación sobre todos los incidentes ocurridos en los alrededores del Estadio Centenario. El escrito fue presentado esta mañana ante la jueza Marcela Vargas, quien está subrogando al doctor Carlos García, que está a cargo del juzgado de 16º turno, que también solicita investigar todos los hechos que pudieran estar vinculados en el pasado a la actividad de Barra Brava, se culminaron con los actos de violencia registrados en la víspera. O sea, tal vez esto lleve a reabrir el expediente anterior, ¿no? Lo que sí te puedo confirmar es que ya la doctora Vargas ordenó abrir la investigación y empezaron a llegar citaciones. Ahora, el tema no es ver solo lo de ayer, sino unificar todas las causas barra bravas para que de esta forma se pueda comprender cómo operan y entender su complejidad. Claro. No es un tema aislado, no es que un fulano le pegó un tiro a mengano en tal barrio, o que ayer fueron por 400 entradas, o que fulano se aprovechó de tal circunstancia. Es mucho más complejo, es una estructura compleja que de alguna manera parte de la policía la tiene clara, porque inteligencia participó de esa investigación, y también la tienen clara las autoridades judiciales que actuaron, ¿no? Seguramente pueden tener un papel también a futuro, no lo sé. Yo recuerdo que fue Roger Rodríguez quien definió claramente la cultura de impunidad, que va mucho más allá de los crímenes de la dictadura, ¿no? En base a esa impunidad que ha permeado a toda la sociedad, yo veo a esta gente interesada en provocar caos. Caos, por ejemplo, para mantener la impunidad, o para otros asuntos más graves aún, ¿no? Sí. Esto no se va a arreglar con una mirada benevolente sobre el origen de estos delincuentes, porque les recuerdo a todos que hay decenas de miles de personas con el mismo origen que nada tienen que ver con actividades delictivas, que son laburantes como todos nosotros. Bueno, ¿está claro? Sí, sí. Tampoco hay que ver esto como un asunto de fútbol. No. Tampoco tiene que ver que en ese expediente archivado la justicia probó que entre lo peor de la Amsterdam también había barras de Nacional y de Cerro, por lo menos. Uh-huh. O sea, no iban allí por su amor a Peñarol, ¿está claro?
Claro.
El fútbol es un motivo, o Peñarol en ese caso era el motivo, pero el interés era otro. Uh-huh. Como ellos mismos dicen, son hinchas de la hinchada, no del club.
Sí, sí.
Sobre el papel del Ministerio del Interior parece ocioso insistir. Ya hablamos de la cantidad de policías. Hoy alguien en la tertulia dijo un tema interesante, ¿no? Dijo una frase interesante. En términos militares, la policía ya regaló la fortaleza. Y es cierto, ¿no?
Sí, totalmente, sí.
Sobre el papel de dirigentes y de abogados, que también son dirigentes, y después van a interesarse por estos sujetos, tampoco vale insistir. Demasiado daño le han hecho ya al club o a los clubes. Hay mil teorías sobre por qué pasa lo que pasa. Seguramente todas tengan algo de razón. Pero lo cierto es que uno tenía la esperanza que si la policía identificaba a todos los que participaron ayer en notorios actos delictivos como un intento de asesinato, que no fue otra cosa que tirar esa garrafa.
Totalmente de acuerdo.
Saqueos, o los vimos todos, ¿no? Hay videos circulando, se ve la cara de tipo que saquearon los puestitos de bebida. O la resistencia a la autoridad. Si se entregaran las pruebas a la justicia y esta procesara y enviara a prisiones responsables, habríamos dado un gran paso en defensa de la libertad. De la libertad de ir a un estadio pagando la entrada para disfrutar un partido sin temor a ser alcanzado por un balazo. Claro, ahora me entero que de los 171 detenidos, 170 fueron liberados. El que tiró la garrafa incluso y que vio todo el mundo zafó.
Increíble.
Hay un detenido por los saqueos en los puestitos. Uno.
Increíble.
Pero todos vimos a decenas allí, ¿no?
Sí, sí.
O sea, para terminar, ratifico todo lo que dije antes. La situación es mucho peor, que nadie se sorprenda. Avisados están.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Además, ya hemos hablado en extenso de este tema y la verdad que me quedo un poco tranquilo. La gente dice, ustedes no dan soluciones. Digo, la verdad que es una cosa. Soluciones yo tengo muchas, ¿eh? ¿Quién dijo que no tenemos soluciones? Yo tengo soluciones. Lo que pasa es que, evidentemente, voy por otro camino que no van las autoridades. Pero que no se me diga a mí, como si yo lo escucho un día así y otro también, ya saben que amo el bullying, así que no tengo ningún problema.
Sí, a mí no,
me resbala, pero digo, yo tengo soluciones. ¿Quién dijo que yo no tengo soluciones cuando doy opiniones? Yo tengo soluciones, sí. Si me quieren escuchar, se las doy.
Yo creo que nuestro papel no es dar soluciones.
No, desde luego, pero si me apuran, miren que tengo. Claro que tengo. Que se piensa que no tengo soluciones. Lo primero es cortar la rosca. Cortar la rosca. Es el principio de solución.
Está bien. Nosotros informamos de hechos para los que tienen a mano las soluciones también los tomen en cuenta. Sí. Pero lo que pasa es que a veces toman en cuenta una cosa y otras no.
Claro.
Entonces, esto se corta por el lado más débil, ¿no?
Claro.
De todas maneras, lo dicho está. Yo quiero decir, a mí me parece que como decía Lito Nevia, finalmente, quien quiera oír, que oiga.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Te mando un abrazo, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande para todos, ¿eh? Hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau.